todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi y Ratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos de nuevo en directo. En nuestros puntos habituales estamos emitiendo en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM, la Orobeita Masaspi y Ratia 97.0 de la FM y a través de nuestra página web www.lamiradanegra.es. Edición de sábado, por lo tanto contigo desde las 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Como siempre, compartiendo, difundiendo, disfrutando nuestra música. Ya sabéis que es el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Un programa en el día de hoy en el que tendremos como banda invitada a los vizcaínos Sonic Free Station. El próximo día 2 de noviembre estarán en directo en la sala Askena de Bilbao, presentando este primer EP fantástico que nos presentan, The Train Is Coming. También te estaremos contando lo que vivimos el pasado miércoles en las actuaciones de Airship y Lord Dying en la Nube Café Teatro en Santutxu. Y esperamos la presencia de Sergio con las noticias y efemérides de esta semana. Por supuesto que sigue habiendo novedades, pero a saco, hay un montón de música a la que ya hemos podido llegar, o he podido llegar yo personalmente, y está esperando salir para llegar hasta tus oídos. Y la verdad que esto es un no parar, nos sigue dando muchísima actualidad nuestra música. Yo entiendo que sigue estando el rock muy muy vivo y en muy diferentes estilos. Sigue habiendo bandas con mucho que ofrecer y este programa por lo menos intenta ser un pequeño escaparate para ello. Se agradece enormemente la escucha. Arrancamos. Vamos a arrancar con los vizcaínos Ratzinger, que presentan un nuevo volumen, segundo volumen, de No Habrá Piedad para Nadie, que viene a ser, como ya sabéis los que estuvisteis atentos al primer volumen de esta edición, es un recopilatorio de la banda. Si en el primer volumen se recogían los temas de la etapa del 2009 al 2015. En este segundo volumen lo hacen lo propio con las canciones del 2015 al 2019, sobre todo centrándose en esos himnos, en esos temas que se han defendido en directo por parte de la banda. Además hay algún tema inédito, como por ejemplo Plumas y Alquitrán, y también un tema como Cuando venga a por mí, que fue descartado en su día de Rock and Roll para Hijos de Perra. Decir que la banda, que Ratzinger, estarán el próximo día 16 de noviembre grabando un doble vinilo en directo en el Café Anchoquia de Bilbao. No se pone en fecha para la edición definitiva, para tomárselo con calma, como nos dicen ellos, y hacer las cosas bien, pero en definitiva, pues que el 16 de noviembre Ratzinger tienen una cita importante en el Café Anchoquia en busca de ese doble vinilo en vivo. Así que con ellos comenzamos. Me voy a quedar de momento con este Voy a ser un mal nacido, dentro de No habrá piedad para nadie, ese segundo volumen de Ratzinger. Voy a ser un mal nacido, que además es el tema que abre esta segunda parte, este segundo volumen de No habrá piedad para nadie. Ratzinger, una banda que en directo precisamente tiene su punto fuerte y donde, como digo, les estaremos viendo el 16 de noviembre en el Café Anchoquia de Bilbao, en una cita importante para ellos con esa visión de futuro hacia un trabajo en directo. Bueno, si son así de potentes en estudio, os digo de verdad que se multiplica por 10 la sensación en los directos. Y decíamos que en este nuevo recopilatorio, en este No habrá piedad para nadie, también hay un tema, o hay algún tema inédito, y en concreto hablábamos de este Plumas y Alquitrán, y por supuesto hemos pinchado ya uno de los temas conocidos por sus seguidores, pues vamos a pinchar precisamente esa pieza inédita que dota de un punto más de interés a este lanzamiento. Plumas y Alquitrán por partida doble, arrancando hoy la mirada negra a Ratzinger, que ya anticipo que si los planes van como tenemos previsto, serán invitados el próximo miércoles aquí en La Mirada Negra.
Te has planteado el haberte equivocado, porque somos buena gente.
Todavía resuenan los ecos del paso de Airborne por la Sala Santana 27 de Bilbao el pasado martes. Con un lleno absoluto, cita en la que personalmente no estuve. La verdad que me decanté esta semana y acabé viendo a Lord Dying y Airship en un lugar mucho más pequeñito y más acogedor como es la Nube Café Teatro. No es que la Santana 27 esté mal. Pero bueno, tengo que decir que opté al final por la cita esa del miércoles. Me hubiera gustado también estar en Airborne, pero bueno, por diferentes historias pues no pudimos estar. Pero desde luego no me arrepiento de lo que hemos podido ver esta semana en vivo. Como digo, Airborne pasaron por aquí el pasado martes y nos demostraron eso, que es todo por el rock and roll. La verdad que una banda que puede ser muy el ABC, pero que funciona, que tienen la fórmula y que desde luego atraen a muchísimo público. Todo un contraste con lo que, por ejemplo, 24 horas después viviríamos en la Nube Café Teatro. Así de... es la vida. Esas son las diferencias que existen en esta sociedad en muchos aspectos. Y en la música también. Nos hemos quedado con este Breaking Outta Hell, que es del trabajo del año 2016, con este auténtico himno It's All for Rock and Roll, aunque ya sabéis que venían presentando Bone Shaker, último trabajo discográfico, que también hemos escuchado en pasadas ediciones del programa aquí en La Mirada Negra. Y hablando de un rock muy, muy clásico, pues el que nos presentan los invitados en el día de hoy, Sonic Free Station, una banda relativamente nueva, nos presentan de este primer EP, pues donde se marcan unas influencias muy del hard rock primigenio y, por lo tanto, con ese lazo tendido hacia terrenos como puede ser el blues, en algún momento dado también el soul, y nos presentan una obra pues más que interesante, The Train Is Coming, una banda que está conformada por músicos ya veteranos. Ahora os hablaremos un poquito de todo ello y de esa trayectoria, y que se han dado el gusto de plasmar una serie de temas propios con mucho que decir, y con ello el gusto lo comparten con nosotros, porque desde luego es un trabajo que se agradece muchísimo escuchar. Así que vamos a quedarnos con uno de los temas antes de empezar a hablar con la banda, banda que estará actuando el próximo 2 de noviembre en la Sala Esquena de Bilbao, recordémoslo, presentando este trabajo, y nos vamos a quedar con Turn Around para comenzar a charlar con ellos. Escuchamos primero este tema y luego nos adentramos un poquito más en este The Train Is Coming, en los entresijos, en la gestación de la banda y en todo lo que conlleva un trabajo como este. The tangy castle flies. Turn around, turn around, turn around, turn around. Giddy down, blow it on. Look down, no bloody bones. Broken rules, a hitting drums. A back door in my box. In Monaco, the soul. It's all the grey and silver gold. Now we're sailing to the
to
Pues excelente rock and roll el que se recoge en este trabajo de Sonic Free Station, con esas referencias de por sí a grandes de la historia, porque se nota que son las influencias que tiene la banda, y tenemos ese destello, ¿no?, del Julio Talot de Zeppelin, una de esas influencias. Otras pues el Purple, AC/DC tiene también por ahí algún retazo, gente como Cream, yo creo que también está muy presente en el sonido de la banda, los Purple por supuesto también. Y bueno, y luego por supuesto hay una personalidad, que también es importante cuando uno da el salto a hacer canciones propias, pues está claro que también aportas tu propio destello, ¿no? Y yo creo que todo eso queda reflejado en este trabajo, en este The Train is Coming de Sonic Free Station, a los cuales tenemos hoy aquí en La Mirada Negra. Pues encantadísimo de que estéis aquí, muchísimas gracias por pasaros, y enhorabuena por este trabajo que de momento nos habéis dejado, este EP de 5 temas.
A ti por invitarnos a venir.
Es que recasco.
La puerta abierta desde el primer momento que me lo dijisteis, además un lujo. Sobre todo tengo la referencia, o por lo menos yo, como músico, más de Pedro, ¿no? Le hemos visto con gusto trío. Había alguien por ahí que empezó el grupo contigo, no sé si luego ha habido cambios en la formación.
Sí, estaba también en la batería, estaba también Kepa al principio, que tocó también conmigo en Bustos Trío, pero bueno, luego dejó el grupo y estaba Saiz con nosotros.
¿Bustos Trío sigue como banda?
No, hace ya tiempo ya que pasó a mejor vida, o a peor, no sé.
La verdad que era una banda de versiones. Fíjate que están muy en entredicho lo que son las bandas de versiones. Pues yo le recomendaría a la gente que vieran a Gusto Trio en su día, ahora no se puede, pero que lo hubieran visto para saber lo que sí es una banda de versiones, yo entiendo, con sentido, y que hacía un homenaje tremendo a los grandes de nuestra música. El grupo surge un poco, pero luego tenemos por ejemplo tu presencia, ¿no?, la de Pedro, y luego está la de Mari Carmen Solinís, que viene,
sí,
de Confusión Jazz.
Eso es.
Y yo creo que es un poco lo que hace que el grupo surja, la unión de, vamos a decir, de esas dos partes.
Sí,
sí, sí, es un poco eso.
Uh-huh. Es un poco, bueno, Pedro estaba en una formación, como bien has dicho tú, de Gusto Trío. Yo estaba en otra, bueno, actualmente también sigo con mis compañeros de Confusión. Uh-huh. Y bueno, decidimos un poco los dos iniciar este proyecto. Teníamos ya un poquito más de tiempo, entonces ya la gente también nos animaba un poco a ver si hacíamos algo los dos. Bueno, además somos pareja, entonces también, pues bueno, eso también es una ventaja. Uh-huh. A la hora también de componer los temas. Entonces nos animamos un poquito y empezamos ya con este proyecto. Y bueno, con quien queríamos contar también era con Miguel. Uh-huh. Con Miguel al bajo.
Miguel, que está aquí. Te conocemos un poquito menos, más que nada, porque uno llega hasta donde llega, ¿no? Pero está claro que también hay experiencia, ¿no? Por tu parte en diferentes formaciones, ¿no?
Sí, sí, yo también. Bueno, yo también tocaba antes y sigo tocando con Iñaki Iranga, con el grupo Te Mamas y Te Empapas. Uh-huh. Y nos conocíamos también, pues compartíamos teclista.
Eso
Julián
es,
era teclista local, de Confusión,
sí.
Es teclista de Te Mamas y Te Empapas, así que compartíamos amigos comunes, y bueno, y ahí surgió la amistad,
sí,
y surgió
este
contacto.
Te Mamas y Te Empapas, que es de un grupo de versiones, porque no os controlo mucho, ¿eh?
Sí, es un grupo de versiones, hacemos pop rock de los 70, 80, 90, uh-huh. Y el líder es Iñaki Iranga, del consorcio, y bueno, pues lo hacemos por pasarlo bien, y la verdad es que...
Hay gente haciendo las cosas por pasarlo bien que lo hacen muy bien.
Bueno, eso lo tienen que decir otros.
Bueno, en el caso de Pedro también, para muchos, tú culpable de... Porque igual te ha faltado hasta ahora dejarte más propios, ¿no? A ti, en lo que es tu trayectoria, ¿no? Entiendo yo. Porque luego, por lo demás, el respeto, por lo menos entre lo que son los músicos en Vizcaya, como maestro, profesor, algunos dicen, es uno de los hombres en la sombra detrás de la buena salud del rock en Vizcaya, dada la cantidad de músicos a los cuales tú has impartido clases, ¿no?
Sí, hay unos cuantos por ahí que se han hecho un pequeño nombre a nivel, digamos, local.
Y más allá, ¿no?
Y un poquito,
sí.
Algún un poquito más.
La medida de lo posible.
Allá. Pero sí, bueno, contento en ese aspecto, sí.
Uh-huh. Lo que pasa que lo que falta, lo que te faltaba era esto igual, dejar algo más de temas propios, que no sé si en el pasado habías hecho algo o no, que seguramente sí, pero yo no, por lo menos no lo había controlado.
Sí, en el pasado sí, algo hay, hace ya bastantes años. Luego la idea con Gusto Trío inicial era un poco también... Bueno, pues en principio hacer unas cuantas versiones para, pues porque es la forma más rápida, digamos, de empezar a ensayar y de empezar a hacer bolos. Pero una vez de que ya estábamos un poco rodados, la idea era un poco sí que hacer temas propios. Se fue alargando un poco la cosa y luego llegamos incluso a hacer tres o cuatro temas teníamos por ahí que los llegamos a tocar, pero bueno, no en el grupo, bueno, pues tampoco había como muchas ganas de seguir, ¿no? con el tema de hacer canciones propias, Y bueno, pues llegó un momento en el que, pues, bueno, como la mayoría de los grupos así locales, ¿no? Que vas tocando cada vez un poquito menos, lo vas dejando y al final, pues, los grupos pues suelen tender a desaparecer.
Es que a veces da pereza de ponerte a hacer temas propios cuando luego resulta que la gente dice, pero si quieren escuchar lo mismo de siempre, ¿no? es que es una cosa, es verdad, ¿eh? Y es muy injusto y habla muy mal de la cultura musical que tenemos en este país, la verdad, porque es cierto, ¿no? Que parece que no hay inquietud por conocer nada nuevo, cuando sin embargo quien es músico sí que tiene que tener esa inquietud por ser creador, no solamente un buen intérprete, que también está bien, ¿no? Y también se puede hacer, incluso le puedes dar tu propio sello a las canciones de otro, pero no hay nada como decir, he plasmado algo que ha salido de mi mente, ¿no? Que ha salido de mi cerebro, que lo he creado yo y le he dado forma, ¿no? Es mucho más para la autorrealización del músico, yo creo que imprescindible, pienso yo.
Sí, bueno, de todas formas supongo que tendrás también varios tipos de músicos, ¿no? Que tendrás gente que igual sí que tiene esas inquietudes y gente que es más intérprete, digamos, o se siente más intérprete y tampoco le apetece mucho, o sea, es una cosa que necesite hacer, que componer canciones y bueno, pues se dedican a hacer versiones. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, al final, claro.
El caso es que a vosotros sí os apetecía, ¿no? Que llegara ya algo como Sony Free Station, que no hemos dicho un poco el año, pero yo creo que los primeros pasos son 2016 o por ahí. O
sí,
2015-2016.
Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Yo sí, los primeros contactos fueron pues, en 2015, que fue cuando empezamos a hablar del grupo.
Sí.
Fuimos empezando a juntarnos, a ver dónde ensayábamos, a ver dónde hacíamos las cosas. Y ahí empezamos a funcionar. Luego ya empezamos a sacar temas, pues en 2016 por ahí empezaron el primer tema, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya vamos por el 14.
Bueno,
por ahí.
Que de hecho 13, de hecho en los bolos seguimos haciendo versiones también nosotros. No, eso es una cosa que nosotros no tenemos la puerta cerrada. Bueno, de hecho la tenemos muy abierta, porque bueno, es una cosa que nos gusta, nos apetece. Y eso sí que te voy a decir también, que tampoco son, o sea, que tú puedes ver un concierto nuestro y puede que incluso no te des cuenta de que hemos hecho alguna versión, si no estás metido en depende qué tipo de música o qué tipo de canciones que escuches, ¿no? Porque no son las típicas, eso es.
Eso nos lo ponéis a los llamados críticos, cronistas, nos lo ponéis difícil a veces, porque dejamos en evidencia nuestra ignorancia.
Bueno, pero es como tú has dicho antes, es imposible llegar a todo, es imposible.
No, y es que si te sumerges solamente en las décadas 60-70, puedes tener para toda tu vida para ir descubriendo grupos, ¿eh? Porque es algo que me está pasando a mí, ¿no? Que claro, uno está muy basado en la actualidad y de repente todavía llega un momento en que descubres una banda de cierto éxito, vamos a decir. Igual no ya las punteras, porque eso yo creo que casi todo el mundo que escucha rock pues las va a conocer, pero la cantidad de grupos que había entonces y la creatividad que había entonces,
y
¿no?
De hecho, incluso habría caras B, que habían muchas canciones muy buenas en la cara B, porque la mayoría de las versiones que se suelen hacer son las típicas, el típico single que estaba en la cara A.
Y bueno, de todas formas tenéis todo el derecho a esas versiones, bueno, cualquiera que quiera
cualquiera,
hacerlo.
Cualquiera, efectivamente.
Pero también vosotros es que os centráis mucho en cuanto a sonido. Es evidente que hay esas décadas de los, sobre todo, 70, un poquito 60, está claro que es lo que se plasma dentro de vuestro sonido. A veces no me gusta, lo tomamos como referencia, porque claro, yo siempre digo que hablar de música es muy difícil, porque la música es como muy personal, tanto para el que la hace como para el que la escucha. Y a veces parece que con etiquetas o con décadas como que encerramos la música en un marco concreto, ¿no? No es que yo creo que no tiene que haber un estilo que pertenece a esa época, ¿no? No queda recluido ahí, porque vosotros sois una banda del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo, claro, eso es, ¿cómo veis ese aspecto, ¿no? Porque siempre está el típico que dice, esto ya se hizo y a día de hoy es más difícil igual que se llame la atención. Y por otro lado está quien, bueno, pues quien entienda que es verdad que en un momento dado un estilo determinado, una forma de hacer cosas, tuvo una generación, ¿no? Vamos a decir, con la cual eclosionó, pero la música o el estilo que practiques no tiene una fecha de caducidad, entiendo yo.
Sí, la verdad es que el estilo de música que se hizo en los 60, 70, hoy en día se puede llamar música clásica. Realmente se puede seguir haciendo durante muchos años. Quien componga hoy una obra sinfónica sería algo bonito de verlo. Y nadie diría que está anclado en hace 200 años. Diría, mira, una obra sinfónica bonita y actual. O sea, que realmente estamos haciendo música clásica moderna.
Ya ha trascendido un poquito,
sí,
¿no?
Eso es.
Yo creo que también estamos un poco influenciados cada uno por la música también que escucha, pero bueno, tampoco vamos en un plan de querer hacer este estilo, lo que sea. Va surgiendo, va saliendo, como se puede ver en el disco, son canciones de distintos estilos. O sea, es que tampoco tenemos un estilo propio. Surgen las ideas y de ahí se van desarrollando y sale lo que sale, la canción como sale.
Estilo propio tenéis, lo que no tenéis es un estilo, vamos a decir, concreto.
Eso es.
No os encorsetáis. El propio nombre de la banda, Sony Free Station, pues ya igual deja entrever esa libertad con la que habéis igual habéis entendido vosotros.
Sí, sí.
Nos lo vamos a tomar de una manera sin anclajes, ¿no? Total libertad para hacer lo que nos apetezca. Luego, evidentemente, hay que darle un poquito de forma. Las cosas tienen que tener sentido. No me gustan a mí tampoco, vamos a decir, las cosas desordenadas, por muy bien tocadas que estén. Hay veces que digo, bueno, está muy bien, pero como que no le veo ni pies ni cabeza. Pero dentro de eso, el propio nombre de la banda como que denota que os lo vais a tomar con esa libertad a la hora de componer, ¿no?
Yo creo que a la hora de poner hasta el nombre del grupo, yo la idea, una de las ideas de la palabra de meter free era esa, lo que muy bien has explicado tú.
Bueno, son tres palabras realmente, ¿no? Sony Free Station, ¿no? Pero ¿cómo a la hora de poner...?
Lo de Station tuvimos que añadirlo luego al final porque había algo por internet que ya estaba de Sony Free o no sé qué y vimos por ahí, pues tuvimos que añadir una palabra más.
Bueno, luego eso de la estación lo podríamos enlazar con el título del propio disco, ¿no? The Train is Coming, ¿no?
Sí.
Bueno, que yo digo, el tren ya está aquí realmente, ¿no? Porque ya habéis llegado, ¿no?
Esa es la idea.
Un poco en camino.
Bueno, llegaremos el día 2 a la esquena con la locomotora bien engrasada.
Bueno, ya habéis plasmado 5 temas, lo que es en este trabajo de estudio, pero me comentáis que tenéis bastantes más, ¿no?
Sí,
la verdad es que tenemos pues bastantes, del orden de 14, 15 canciones. Lo que pasa es que la idea era sacar un EP, sacar algo al mercado rápido, porque si nos metemos en la grabación de un disco, aparte del coste económico, aparte de todo esto, pues no acabamos de salir. Dijimos, vamos a sacar un EP, vamos a salir al mercado y vamos a poder meternos en festivales, en cosas interesantes, que no sea solo... Vamos a salir un poquitín de los bares y vamos a ver si vamos a las salas o a los escenarios.
¿Y qué habéis elegido? ¿Los 5 que entendíais que eran mejores?
Nos costó mucho, ¿eh? Uf, sí, estuvimos ahí...
Yo creo que los más...
Es que el resto de ellos, además, es que va un poco en el mismo estilo, ¿no? Que son también... pues bastante un poco diferentes entre sí. Entonces, ¿hacia dónde lo enfocamos? ¿Más rock, más soul, más...? Y bueno, había que elegir 5 y se eligió un poco entre... Pues no sé si fue así un poco... cada uno los 5 que eso, los que coincidían se dejaban...
Sí, una votación ahí por mayoría...
Nos costó descartar. De hecho...
Casi hay pelea.
Ahora para el día 2 de noviembre, que van a ser básicamente canciones nuestras, todo lo que vamos a tocar, alguna versión, dos o tres versiones. Nos ha costado también descartar qué canciones dejamos fuera de las nuestras para el día 2.
Sí.
Es que te da pena, esto vas a dejar, lo otro vas a dejar. Joder,
ya,
es que
nos costó
que elegir,
un poco,
¿no?
Nos costó un poco.
¿Os hubiera gustado que el EP hubiera llegado un poquito antes, teniendo en cuenta, ¿no?, que lleváis ya unos años?
De hecho, la idea era, una vez de que estaba el grupo ya, digamos, en marcha más o menos. La idea era, pues sobre el año, año y medio, pues tenerlo ya. Pero bueno, pues se fue alargando por diferentes motivos y vamos, que es que además con cada cosa que íbamos haciendo surgía algún problema.
El disco está grabado en marzo,
se grabó a mediados de marzo, así estaba grabado
sí,
ya.
Por Semana Santa. Pues.
Sí, sí, la idea era sacarlo antes de verano incluso, pero bueno, pues por diferentes motivos pues hemos tenido que dejarlo hasta ahora.
¿Os apetece que escuchemos algún tema más del disco para que la gente se quede bien con vuestra música y quien todavía esté en duda, ¿no?, pues que se anime a esta cita del 2 de noviembre en la sala Esquena, para la cual vamos a decir que vamos a sortear un par de entradas para dos de nuestros oyentes, mejor que uno, ¿no? Y el primero de ellos incluso se lleva un CD, vamos a hacerlo así, o sea, hay un CD y 2 entradas. Y vamos a poner a disposición de nuestra audiencia la dirección de correo electrónico, lamiradanegra@hotmail.com, que nos hagan referencia a Sony Free Station, nos digan que quieren ir al concierto y que nos escriban y se llevan... Uno una entrada y otro una entrada y el CD. O sea, es el sorteo que vamos a hacer. Así que insisto, lamiradanegra@hotmail.com queda a vuestra disposición para asistir a ese concierto del día 2 de noviembre en la sala Esquena de Bilbao y además, en uno de los casos, pues llevarse este CD, que bueno, yo creo que es un bonito regalo, ¿eh? Tanto el concierto como lo que es el disco. ¿Qué os gustaría que pusiéramos? Me he quedado con Turn It Around para comenzar la entrevista, pero os dejo elegir de los otros 4.
Sí, pues la otra sería el videoclip que tenemos, que nos ha hecho además un cineasta de Bilbao, Aitor... González y Turbe.
González y Turbe.
González y Turbe.
Aprendes todos los apellidos.
Sí. Y la verdad es que es un videoclip muy bonito, que quien lo quiera ver lo tenemos en YouTube y también en Facebook, por supuesto. Y sería la canción que más nos ha gustado del EP.
Venga, pues ya está sonando en el programa, así que seguimos con Sony Free Station hoy aquí en La Mirada Negra.
Don't worry.
Como bien os han dicho, Evil Goddess cuenta con videoclip que os recomendamos que visualicéis, y como veis, pues un riff, en este caso un poco diferente, porque yo veo que vais más a otra escuela, más Purple de forma general, y esta es un poco más acediciano. Este te ha salido, le das un poquito más de, vamos a decir, de alto voltaje, y es AC/DC, ¿eh?
Tiene un toque... el estribillo, yo diría más el estribillo, igual, que tiene más esos acordes que suelen usar AC/DC, pero sí, en general sí tiene, es un tema muy 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 rock, así, sí, con mucho, muy muy acedezoso, sí.
Sí, sí, nos has pillado, nos
sin, embargo, sin embargo, el bajo me basé en una canción de Tina Turner.
Ajá.
O sea, sí, que ahí hay una mezcla y al final...
Sí, no, no, al final también están esas influencias, por supuesto. Y hay algo que también, si queremos hablar de música abierta, pues yo creo que Cream es una referencia para vosotros, ¿eh? No sé si me columpio mucho o no. Yo creo que os gusta, ¿no?
Sí.
Y hay guiños. Luego, por ejemplo, yo empiezo...
De todas formas, con Cream, cuidado, hay cosas que no hay por dónde cogerlas, para mi gusto, vamos. Hay algunas canciones por ahí de esas, sobre en el... No sé cuál es, un doble que tienen, que uno es en directo, otro... Hay alguna canción de esas que duran 12 minutos,
sí,
no sé,
bueno, eso,
cuidado con ello.
Eso sí que ya queda anclado un poquito atrás en el tiempo, ¿eh? Lo de las, sí, vamos a decir, las partes psicodélicas, los solos de batería de 20 minutos, eso sí que ya yo creo que no lo hacen ni los grupos que precisamente beben de aquellas fuentes, ¿eh? No sé, igual, sí, no. Es un poco, no sé si os gustaría o no, porque muchas veces eso sí que ya es un poco... el ombliguismo del músico, casi, ¿no? El hecho de coger...
Sí, pero yo creo que hay que situarse un poco también en la, claro, en la época, y hoy en día yo creo que, pues bueno, no sé si el público aguantaría ese tipo de improvisaciones y de jams que hacían ellos.
El efecto de las drogas no es el mismo.
Tampoco.
Efectivamente. Luego hay un detalle que igual es...
Cada
más,
vez son,
¿eh?,
peores. La calidad.
Eso es.
Bueno, queda la cerveza, no pasa nada.
Bueno, pues luego también hay algún detalle. Yo cogí el libreto, lo primero que hice fue coger el libreto y me pongo a ver la letra de Lost, por ejemplo, y digo, joder, macho, me acuerdo, claro, enseguida te lees ese I don't know where I'm going, but I know where I'm been, y digo, madre mía, digo, el White Snake, ¿no? El sí, sí, claro.
Oye, joder, nos estás pillando, ¿eh?
No sé, pero a ver, que supongo, parece que ha salido de forma natural, ¿no? Pero
sí.
Sí, no, la verdad es que, porque me estás diciendo ahora lo de White Snake, pero no... Sí, a la que lo dices, sí, tiene, claro, un ahí...
Empieza,
sí,
justo, pero... así, ¿no? De lo que es la letra, ¿eh? Luego musicalmente... Claro.
Sí, 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 además la letra se la hice, hice yo.
No te preocupes, que no te van a acusar de plagio, ¿eh? Porque ya digo que es un, simplemente es un detalle. Luego además el tema va por otro lado. Si es
sí, yo no tenía a White Snake en mente para nada. Pero sí, a la que lo dices, sí,
sí.
Bueno, puedes... también son un par de frases, digamos, muy recurrentes también, igual, ¿no? Que es, sí, una cosa también.
Y al final que se han hecho tantas
letras que funciona, que funciona.
¿Vosotros a nivel de letras le dais importancia o...?
Yo, vamos, no soy, yo soy más de melodía y luego encajar ya un poco la letra. Uh-huh. Pero yo creo que al final, cuando empiezas a componer los temas, igual te fijas más un poco más en la melodía y luego ya vas metiendo la letra. Uh-huh. De todas maneras, las letras de este CD también, hay muchas de ellas, las han compuesto una amiga nuestra, Marisa Carrio, uh-huh, y bueno, luego entre Pedro y yo.
O sea, que tú dirías, ¿nos recomendarías que tradujéramos lo que contáis? O
hombre, mejor... sí, también, sí, están trabajadas, ¿eh? No te creas, las letras están trabajadas, pero te quiero decir que a la hora de componer nosotros igual valoramos un poco más, nos fijamos un poco más en la melodía.
De tal forma, yo siempre digo que una buena letra sin buena música tampoco transmite lo mismo, ¿no?
Ya, eso también, sí.
Entiendo,
sí,
de hecho, yo creo que no hay ninguna canción que haya salido a partir de la letra.
No,
normalmente suele salir una melodía y luego se le pone la letra.
Eso es.
Y lo que es la forma de grabar el disco, ¿cómo lo habéis llevado a cabo? Porque claro, sois una banda muy orgánica, ¿no? Suena muy analógico, ¿no? Vuestro estilo. La grabación ha sido de esa manera también, ¿no? Que se plasme todo lo más natural posible. Aquí no hay nada extra, ¿no? O no hay efectos de estos de producción que hace que la guitarra suene como si fuera un cañón. Es decir, es como la sensación de ver al grupo al natural en directo, lo que escuchamos.
Sí, eso es. El ingeniero de sonido nos escuchó y dijo, esto lo tenéis que tocar en directo. Lo que hicimos son varias tomas, pero las hicimos totalmente en directo. Y lo único que se hizo después, pero vamos, que también fue directo, es la voz. La voz se grabó después para dejarla bien afinada, bien, bueno, afinada ya estaba, pero bien ajustada, ¿no?
Sí, de hecho la voz es probablemente de las 5 canciones que hay ahí... 3 o 4 por lo menos sea la primera y única toma que se hizo de ella. Uh-huh.
Pues tiene, mérito tiene, ¿no?
Sí, bueno, hay que meterse un poco en el papel. Yo, vamos, la primera vez que lo que era que grababa, pues eso, en un estudio, estás con tus nervios, con tu historia, pero bueno, es lo que Íñigo también te animaba mucho y era un poco meterte un poco en el papel, como si estuvieras en directo, o sea, que es un poco adoptar un poco la actitud esa, ¿no? Para que el, o sea, intentar que el sonido del disco que suene como en directo, eso queríamos.
De hecho, la primera toma casi siempre nos decía... No parece que estés en directo, tenéis que olvidarlo de que estés aquí, sí, venga, sí. Hacerlo como si estuvieras en directo y entonces te animaba un poquillo, te cogías un poco de energía y tocabas otra vez y lo hacías mucho mejor.
Eso es.
Íñigo de los estudios Tío Pete, que es donde se ha registrado el trabajo, eso sí, bajo vuestra producción.
Sí.
¿Habéis contado con alguna opinión externa también? Incluso la del propio Íñigo Escauriaza puede haber sido una de ellas. Porque claro, el músico a veces recibe muy bien que alguien le diga, no sé, un poco los errores o las potencialidades que puede tener en algún momento dado, porque hay cosas que tú no ves, tú te obcecas en tu propio trabajo y claro, tienes tu punto de vista, que por supuesto es el que va a prevalecer, pero hay veces que alguien te abre puertas o posibilidades, ¿no?, cuando tienes una opinión externa.
Íñigo, bueno, la producción ha sido nuestra porque es nuestro sonido, es como queríamos hacerlo. Íñigo nos ha ayudado mucho a sacar ese sonido que queríamos. Sí que nos ha dado consejos, sí que nos ha dicho cosas, pero realmente no nos ha cambiado la línea que nosotros llevábamos de sonido.
Las canciones iban ya muy, 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 muy trabajadas ya desde el local, las habíamos tocado también bastante en directo la mayoría de ellas y tampoco teníamos tiempo para que alguien te dijese cambia esto, cambia el otro, porque pues se hizo muy 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 rápida la grabación, entonces pues tampoco podíamos estar allí, digamos, cambiando una cosa.
Sábado y domingo.
Uh-huh. Eso es, dos días a tope.
Eso es, pero ha quedado muy bien, ¿no? Y a nivel vocal, tú comentabas, ¿no? Es un estilo igual diferente a lo que haces con Confusion Jazz, yo entiendo que es diferente, y también te exigirá otras, poner otras facultades, ¿no? A prueba, ¿no?
Sí, yo empecé a un poquito lo que me inicié en lo que es Encanto, el moderno. Luego estuve experimentando con música un poco clásica y tal, pues unos cuantos años, y luego volví otra vez lo que es a la música moderna. Claro, entonces al final esto también hay que saber un poco encajar tu voz en este tipo de música. Con Confusion, Canto, es otra manera de proyectar la voz y en esta pues tienes que sacar más la voz, pero bueno, en ambos casos se complementan, ¿eh? Lo de Confusion se complementa aquí y al revés. Uh-huh. O sea, te creo que decir que yo aprendes mucho en los dos lados.
Hay una retroalimentación también entre ambas cosas, ¿no? Yo entiendo que
sí,
tú quieres, igual
sí.
Has aportado más la... Entiendo, ¿eh? No lo sé porque tampoco he profundizado mucho en la música de Confusion Jazz, pero lo que es esa parte más soul, igual eso viene de ahí, ¿no? Y lo aportas a una banda de rock.
Eso es. Siempre y cuidar mucho pues tus limitaciones, ¿no? Tú sabes hasta dónde llega tu voz y cómo puede sonar en los temas. O sea, eso también hay que ser un poco realista. O sea, y encajarlo y que suene bien.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad que yo creo que el resultado es como para estar satisfechos, ¿no? Vosotros ahora que lo tenéis ya entre manos, lo habéis disfrutado, lo estáis compartiendo con la gente, ¿no? La satisfacción es plena, o bueno, o el músico siempre es también exigente, ¿eh? Que eso,
sí,
luego
sí,
esas
eso
es otra.
Sí.
A veces es más exigente consigo mismo, ¿eh?
Yo nunca... creo que sí, que nosotros creo que somos, vamos por ahí, ¿eh?
Claro, siempre dirás, esto se puede mejorar y tal, pero claro, es que tiene que llegar un momento en que sacas algo, si no al final estarías grabando y regrabando
eso
y regrabando una y mil veces.
De todas formas, satisfacción plena es imposible cuando has grabado en un par de días estas cosas y todo corriendo, es imposible que quedes satisfecho al 100%. Pero dentro de cómo se ha grabado y del tiempo que hemos tenido...
Estamos muy contentos,
muy a gusto con
el
resultado.
Sí.
Lo bueno es que en estudio no engañáis a nadie y eso os da pie a que el directo siempre aumente las sensaciones. Porque claro, hay veces que hay producciones tan buenas y encima los músicos han dejado plasmadas cosas incluso tan técnicas muchas veces, tan perfectas, que luego vas al directo y te llevas unas decepciones. No suele ocurrir, pero sí que hay casos, ¿eh? Y sobre todo en el metal a día de hoy. Hay bastantes casos donde yo me ha pasado eso, ¿no? Que tienes un sonido potentísimo, una cosa que es increíble, vas al directo y dices, joder, parece como que eso, lo contrario que suele ocurrir, que es que el directo aumente las sensaciones de lo que se plasma en estudio. Y yo entiendo que vosotros, dejando este disco, lo que prometís precisamente es un directo en el que podéis plasmar lo que hay en el disco y, por supuesto, con esa energía propia de lo que es un directo, hacer que aumente lo que podemos sentir escuchando vuestra música.
Eso es. Yo también busco eso, ¿no? Un poco el sonido un poco primitivo, un poco que ahí está el tuyo, el que no, sin ayuda de tanta tecnología ni nada. Yo soy de esas, ¿no? Uh-huh. Un poco también. Igual me decía Íñigo, pues igual doblarte las voces. Yo no quiero. Yo, es así mi voz y yo quiero que suene así en directo y que la gente me escuche así. Uh-huh. O sea, no quiero llegar más allá.
Eso es, igual que las guitarras suenan también naturales, que también estamos muy acostumbrados a que se hagan cosas a veces ahí que les pillas un poco el truco, ¿no? Pero luego, claro, llegas al directo y te llevas, pues como digo, una auténtica decepción. Bueno, pues recordamos que el próximo día 2 de noviembre estáis en la esquena de Bilbao, que bueno, que yo creo que es una cita importante para vosotros, entiendo, porque es la de
muy importante,
presentación, sí, ya del disco. No habéis tocado más, pero esta la habréis mimado igual como un poco la cita de presentación,
sí,
definitiva,
claro,
¿no?
Claro.
Eso es, sí, importante. Para nosotros muy importante y muy especial ese día, sí.
Pues recordamos que tenemos abierto ese sorteo, lamiradanegra@hotmail.com. Nos pasáis nombre y apellidos y nos decís que queréis asistir al concierto. Y tenemos dos entradas y un CD, uno de estos EPs de Train is Coming de Sonic Free Station, para sortear entre nuestra audiencia. Pues por mi parte, creo que poco más. Que muy agradecido de que hayáis pasado por aquí, de que hayáis mostrado vosotros también el interés de venir a nuestro programa, que se respeta mucho, por supuesto, la trayectoria. A veces siempre le digo a los músicos, y no es ni falsa modestia ni nada, ¿no?, que espero estar a la altura que merecéis, por lo menos aquí como entrevistador, porque a veces uno, sobre todo cuando vienen músicos de una trayectoria tan grande, pues a veces uno piensa que nunca llega, ¿no?, a controlar todo lo que hay, todo ese bagaje, ¿no?, que hay ahí. Y por mi parte, pues un auténtico honor haberos tenido aquí en La Mirada Negra. Si me he dejado algo fuera de la entrevista,
por la nuestra también.
Hola, no, muy encantados de que nos entrevistes. Una entrevista muy 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 agradable y hemos estado muy a gusto.
Pues sí, pues muchas gracias a ti.
Esperemos que haya otra no mucho tardar.
Eso.
Cuando tú quieras.
Eso es.
Cuando haya nuevo disco.
Ay.
Bueno, vamos a presentar primero este y luego ya nos meteremos con el siguiente.
Pues si me dejo algo fuera que queráis añadir, lo añadís para terminar y luego ponemos otro tema del disco, el que queráis vosotros.
Pues claro, yo creo que...
Está muy bien, la verdad es que estamos muy contentos de esta entrevista.
Bueno, pues perfecto. Y recordad también que a Pedro le vemos esta noche en la Santana.
Ah, sí, eso sí.
En el Scream for Me Bilbao.
Es verdad.
Una de las estrellas de nuestra escena, porque yo sí le... Sí, señor.
Claro que sí.
Por supuesto que sí, en esta escena vizcaína, que yo sí le llamo escena, porque creo que hay muchos músicos haciendo muy diferentes historias, muy diferentes estilos, y creo que hay realmente pues músicos de nivel y gente que está aportando... Sí. En diferentes facetas, muchas cosas a nuestra música. Tú como profesor, entiendo que también lo verás, ¿no? Tendrás de todo, tampoco vamos a decir...
Tengo de todo, he tenido de todo y ya te contaré algún día chascarrillos.
Prepáratelos para un libro, para cuando publiques un...
Pues hombre, para un libro muy largo igual no, pero para un libro así de unas 100 páginas, sí.
Pero hay gente buena, ¿no?
Ay, sí, claro. Y hay gente que podría ser muy buena si ellos quisiesen.
Eso es, el talento se trabaja o se tiene. Y esto tú como profesor seguro que lo has vivido. Gente que te viene ya y dices, este tío tiene algo por sí solo.
Sí.
Pero claro...
Pero si no sacas la guitarra de la funda luego en casa...
Y también está lo que te aporte un profesor y lo que seas capaz de absorber.
También.
Hay una frase que me gusta mucho que leí en su día y estoy totalmente de acuerdo. Dice que somos el 90% de la gente de la que nos rodeamos. Quien no sepa absorber precisamente lo bueno de la gente que le rodea, difícilmente va a mejorar creyéndose.
Sí, lo que pasa es que hay veces que te empeñas en absorber siempre lo malo, entonces...
Bueno, pues lo dicho, pues esperamos en una próxima. ¿Y qué tema ponemos?
Pues...
Nos quedan solamente tres.
Bam, bam.
Bam, bam, eso es.
Venga, pues perfecto, que... Por alguna razón fue el que elegí yo para presentar la pasada semana aquí al grupo. Venga, hasta otra.
Venga, es que me casco, agur. See you.
for your eyes. Bam, bam, you shall not be ill, only across the seas. Bam, bam, feel the music, my eyes before your eyes.
Lo que yo quiero es estar con el heavy metal todo el día. Uno de los himnos. de Valdemar, de la trayectoria de Valdemar, de aquel Metal of the World del año 2010 que se ha reeditado en estos días. Sabéis que a través del sello Fighter Records se han reeditado las obras de la banda. Faltaba este Metal of the World y ya lo tenemos reeditado y además haciendo justicia a lo que fue un gran trabajo discográfico. Y bueno, seguimos con la crónica de Lord Agin y Airship, bandas a las que tuvimos oportunidad de ver en la Nube Café Teatro en Santutxu el pasado miércoles. Fue el motivo principal por el cual el programa estuvo grabado, pero no faltamos a la cita del pasado miércoles. Y tuvimos oportunidad de ver a dos bandas sensacionales dentro de ese estilo de, llamémoslo, sludge metal, que es un poco la etiqueta que, bueno, se utiliza en este caso para este tipo de historias. En cualquier caso, dos bandas diferentes entre sí, aunque pueden ir encuadradas hacia un sonido crudo, duro y verdaderamente visceral. Primero salieron los alemanes Airship, los cuales presentaban Resonant Sun, su nuevo trabajo discográfico, una banda con más discos en el mercado, incluso que los propios Lord Agin, aunque hicieran las veces de teloneros. Hay que decir que es un contraste tremendo el que se podía encontrar en una sala, pues con un pequeño puñado de personas en comparación a lo que pudimos ver o por lo menos intuir, porque yo no estuve allí, pero por lo que hemos apreciado en el concierto de Airborne tan solo 24 horas antes. Son estilos diferentes, es cierto que esta gira va más orientada a un mayor underground, la gira de Lord Agin y de Airship, pero uno no acaba de entender muy bien por qué, un poco a lo de siempre, la gente acude a cualquier precio, que de todas formas el público, por supuesto, es soberano para ello, y sin embargo otras bandas con el interés tan grande con el que poseen tanto Lord Agin como Airship se encuentran con una respuesta de público, para mí, bajo mi punto de vista, muy por debajo de lo que hubieran merecido. Creo que La Nube no estuvo tampoco mal del todo, pero bueno, creo que se merecían haber petado por completo una sala como La Nube Café Teatro, y sin embargo no fue así. No sé si la previsión de casi inundaciones que nos daban con alerta naranja para esa tarde, que luego finalmente pues no fue para tanto, de hecho prácticamente no llovió el pasado miércoles, pues no sé si también tuvo algo que ver en que la gente se quedara en casa o no, pero me da a mí que más que nada es el interés que el propio público pueda tener en un momento dado con respecto a un estilo de música, a una banda o a otra, ¿no? Y bueno, pues el caso es que tanto Airship como Lord Agin hicieron grandes actuaciones. Airship, como digo, presentaron ese trabajo discográfico con algún destello de pasados discos, los que se cebaran en presentar esa obra, y un estilo más orientado hacia el doom, con densidad y con unos riffs que no cabe duda, aunque se orienten hacia un estilo un poco más actual, pero vienen claramente de la escuela Black Sabbath, pero totalmente. Y un trío pues que nos deslumbró con esa propuesta. Lord Agin, una banda en este caso pues bueno, un poquito diferente, más enrevesada tal vez, más anárquica también a la hora de exponer su música, y sobre todo pues presentando su nuevo trabajo discográfico, que lleva por título Mysterium Tremendum, sin olvidarse de los dos anteriores discos del grupo. Y es que la verdad que hubo un momento dado en que se pusieron a descargar los temas de ese disco, de este nuevo disco, casi de forma consecutiva, en el mismo orden que estaban en el disco, y yo dije, bueno, lo van a descargar prácticamente entero, pero sin embargo hubo también destellos y rescates para sus trabajos pasados. Buen sonido para ambas bandas en La Nube, se pudo disfrutar perfectamente de ambas actuaciones, y aunque el ambiente se quedó, ya digo, un poquito frío para lo que merecían los grupos, pudieron exponer dos propuestas que merecerían ir creciendo muchísimo de cara al futuro. Si funcionara el boca a boca, fíjate que en este tiempo de internet que parece que todo se puede expandir más, resulta que estamos todos como más diluidos, pero son de esas actuaciones que te vienen en el día de hoy con apenas un puñado de personas y te vienen dentro de uno o dos años y te encuentras con que la respuesta de público es tremenda, porque de verdad que lo que expusieron en las salas como para, pues eso, para contar las grandes sensaciones, la potencia, la intensidad, la agresividad y a su vez la calidad que los dos grupos fueron capaces de exponernos. Un ejemplo, nos vamos a quedar con este Nearing the End of the Carling Worm, que es uno de los temas que se incluyen en ese último trabajo de Lord Agin y que no faltó en este repertorio que nos expusieron en La Nube Café Teatro de Santutxu el pasado miércoles. Miércoles día 23 de octubre del 2019. Never cease to begin as the world turns to ash. Muy muy interesante, sin duda, Lord Dying, y oportunidad de lujo de verles en la nube, tan cerquita, en una distancia tan corta, a unos músicos de un nivel tan tan grande, tanto ellos como los propios Airship. Y hablando de músicos de nivel, nos vamos a volver de nuevo a suelo vizcaíno para presentaros una nueva banda que está conformada por miembros de otras formaciones. Ellos se llaman Elisa Belch, y bueno, he conocido al grupo a través de Johnny, quien fuera bajista de Ost, y que ha formado este grupo junto a gente de Sinner Dolls o de Hammer Killers hace aproximadamente pues un año, como en octubre de 2018, es cuando nace en Bermeo oficialmente esta formación, que ya tiene algunos temas registrados y que, según me comentan, pues están trabajando de cara al futuro para a partir de enero subirse a los escenarios, donde al parecer pues cuidan bastante lo que es su puesta en escena. Musicalmente es un grupo cuando menos original, lo cual ya es bastante decir. A mí me parece también un grupo que nos va a aportar muchísimo interés a la actualidad de nuestro panorama. Me voy a quedar con el tema que prácticamente le da nombre a la banda. Ellos se llaman Elisa Belch, y este tema que escuchamos es Elise Belch. Desde Bermeo, nueva banda en Vizcaya conformada por músicos con experiencia y que hacen lo que ahora mismo escuchas y te presentamos aquí en La Mirada Negra.
Ritualean, bere inkatu gabe. gauza bakarra.
Pues a punto de llegar a las 12 y 20 del mediodía, ya metidos de lleno en la segunda hora de esta edición de sábado de La Mirada Negra. Se agradece enormemente la escucha, una vez más, una y mil veces si hace falta. Cuando suena esta sintonía, pues toda nuestra audiencia ya sabe que es lo que toca. Noticias efemérides, eso es que Sergio ha tomado asiento y está ya aquí en este su propio programa también. Tiene dos programas, Rock Video y La Mirada Negra. Por lo menos un cacho también es tuyo. Bueno, Sergio.
Hola, Egunon, buenos días.
Egunon y bienvenido a tu espacio dentro de este programa.
Sí, sí, pero el programa es tuyo y Marijose, ¿eh? Que quede claro.
Bueno, un poquito tuyo también, que para eso estás aquí cada sábado. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien.
¿Y la semana de noticias?
Pues...
Si no tenemos que lamentar fallecimientos, yo ya me conformo cada
Sí,
semana.
Algunos sí, pero no he traído porque, joder, al final esto va a parecer una...
Sí.
Podemos hacer una sección de necrológica, sí, también.
De esquelas.
Y de partes médicos también, porque tiene cáncer ya medio mundo también.
Es cierto,
o sea que
sí.
Esta semana he decidido no poner ninguna noticia de ese... Bueno, ni de medicina, ni de parte de salud, ni de necrología.
Vamos a tener que hacer diferentes secciones, que sería una la del tanatorio, otra la enfermería.
Eso es.
Y otra la actualidad, ¿no?
Nuevos discos,
general,
nuevas
eso
giras.
Eso es. Así estamos, que se van haciendo mayores muchos rockeros. Bueno, nos vamos haciendo mayores todos.
Sí, sí.
Los años van pasando para todos.
Van pasando para todos, pero claro, aquellos a los que... hemos estado admirando durante tantos años, me refiero sobre todo a la música, que es de lo que hablamos aquí, pues bueno, ya lo hablábamos hace tiempo ya que no mencionamos aquello de los 67 años y los 68,
sí,
que uno hace un par de años que todos fallecían a esa edad.
Era la edad crítica, desde luego.
Y ahora, pues bueno, últimamente no estamos hablando de eso. Fíjate, el último que hemos hablado que ha fallecido creo que fue Ginger Baker con 80 años. No está nada mal.
Eso es porque ya cuando pasas esa barrera ya tienes garantizado por lo menos una década más de salud, entre comillas, ¿no?
Eso debe ser.
Bueno, pues vamos con lo que nos tengas que contar.
Bueno, pues... más o menos por estas fechas siempre hablamos también de una noticia que suele ser recurrente, que es los nominados a la edición 2020 del Salón de la Fama del Rock y, bueno, del Rock and Roll. Y bueno, pues este año hay 16 nominados y entre ellos están Judas Priest, Soundgarden, Motorhead, Nine Inch Nails, Thin Lizzy, NC5 y T-Rex. Esos son, digamos, las bandas más rockeras o más metaleras que podemos encontrar entre los nominados a esa nueva clase del año 2020, pero también hay otras bandas que, bueno, no son tan rockeras, como por ejemplo Notorious B.I.G., Whitney Houston, Pat Benatar, Dave Matthews Band, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Kraftwerk, Rufus featuring Chaka y Thor Rundgren. Hay que decir que he estado mirando cómo va la votación, porque bueno, está la votación del público, que luego voy a hablar un poco más sobre ello, pero eso no quiere decir que los cinco que vayan a ser elegidos por el público sean los que finalmente entren, como le pasó por ejemplo a Judas Priest hace 2 años, que fue el quinto más votado pero no entró. Entonces, por lo que he visto esta mañana, hace un par de horas, Pat Benatar va con diferencia en primer lugar y en quinto lugar vuelve a ir Judas Priest.
Están condenados, ¿eh?
Están, sí, de momento están ahí, pero por ejemplo Motorhead iba el octavo, Nine Inch Nails iba el noveno, Soundgarden iba tercero, así de memoria que recuerde porque no le he apuntado, pero sí, sorprende además que Thin Lizzy también iba muy atrás, NC5 los últimos. Bueno, yo creo que para ser un salón del, del rock and roll. Poco rock, ¿eh? Poco rock este año.
Es lo que tiene. Pero bueno, que sobre todo lo de Thin Lizzy es sangrante, ¿eh? Una banda
sí,
que...
Sí, sí, sí. Bueno, y MC5, que es una banda de más de 50 años, también con toda la historia que tiene. Pero sí, sí, Thin Lizzy, es que Motorhead.
Esto de rankings en la música, pues es muy difícil establecerlos.
Sí, sí. Y bueno, pues lo que sí iba a comentar es que los principales ganadores de la votación se van a anunciar en enero y el 2 de mayo de 2020 van a entrar en ese Rock and Roll Hall of Fame en una ceremonia que se va a llevar como a cabo, como siempre, en Cleveland. Para ser candidato, en todas las ediciones hay que esperar 25 años desde la publicación del primer disco de la banda, o sea que en este caso... El primer single o álbum de cada nominado tuvo que ser publicado en 1994 o antes. Un grupo de votantes formado por más de 1000 artistas, historiadores, periodistas y miembros de la industria musical va a selecciona a los grupos o artistas que tendrán ese honor y bueno, tendrán en cuenta la votación del público, pero no es vinculante, digamos. También han anunciado además, porque claro, cuando anuncias a una banda, por ejemplo, que lleva pues 30, 40 años en el mundo de la música, generalmente esa banda ha tenido cambios en su formación. Entonces el Rock and Roll Hall of Fame ha indicado qué miembros de cada banda son los que están nominados. Y así, por ejemplo, en Judas Priest están nominados... además de Rob Halford, Ian Hill y Scott Travis y bueno y Glenn Tipton, que son los actuales, también están nominados Les Binks, que fue batería en los comienzos de la banda, K.K. Downing y Dave Holland, también el batería que participó en todos los discos de los 80 de la banda. No está Richie Faulkner, que es el miembro actual, pero bueno, pues claro, 7-8 años lleva en la banda, pero sí, están Les Binks, K.K. Downing y Dave Holland. En Nine Inch Nails, que está nominado también, también forma parte Trent Reznor. Y en Motorhead, al principio habían nominado tan solo a Lemmy Kilmister, a Fast Eddie Clark y a Filthy Animal, pero se han corregido por las quejas de los fans y al final han incluido también a Mickey D y a Phil Campbell, que tiene narices la cosa también. Uh-huh. Y bueno, pues también en otras bandas, en T-Rex y en Thin Lizzy, pues también han hecho una selección. La novedad de este año también es que se puede votar a través de Google. Tú si pones en Google, en el buscador, Rock Hall Fan Vote o Vote o Rock and Roll Hall of Fame o algo así, te va a salir directamente la lista de nominados y desde ahí se puede votar. Y como digo, los 5 mejores artistas van a estar ahí, digamos, valorados por ese comité que va a hacer la selección final. Y hablando de todo esto y de los nominados que hemos hablado de Judas Priest, ¿quién ha hablado? Que habla últimamente mucho, bueno, los dos últimos años prácticamente, o tres, de Judas Priest, pues Kenneth Downing. K.K. Downing ha dicho que, bueno, pues que sí, que estaría muy bien que si Judas Priest están, finalmente salen seleccionados en esto, pues que Les Binks y él estarían encantados de participar, aunque sea en una canción, allí en el bueno, en el momento en el que les incluyen en el Salón de la Fama. Uh-huh. Otro nuevo capítulo en ese intento ya más que recurrente de K.K. Downing de volver a la que fue su banda, vamos, y durante tantos años.
Y yo creo que, bueno, estaría bien que regresara, pero bueno.
Sí, sí.
Lo que pasa que, claro, Richie Faulkner está haciendo un trabajo brutal, uh-huh. La verdad que lo hace muy bien, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Yo sigo pensando que los originales o los miembros míticos... siguen siendo los originales, o sea, es que sin más, o sea, es uno igual, dice que eso es de perogrullo, ¿no? Lo que acabo de decir, el original sí. Es original, pero es que es así como se explica la sensación que tú tienes de estar viendo a un tío, por muy cascado que esté, pues estás viendo al de verdad, no estás viendo entre comillas a un imitador. Y no es que Richie Faulkner sea un mal guitarrista, pero en Judas Priest está claro que es un imitador de K.K. Downing. Lo han cogido hasta con físico parecido, o sea, es que es descarado, pero bueno. En cualquier caso, respeto muchísimo lo que Richie Faulkner también está haciendo en Judas Priest, que está muy bien, pero ya es meterte en un papel que te han dado y no ser tú, que es realmente, yo creo que lo meritorio.
Bueno, y si Iron Maiden tiene tres guitarristas y otras bandas también, mira, ¿por qué Judas no?
Esa es otra. Pero claro, teniendo en cuenta cómo está Glenn Tipton también, ¿no? Pues
sí, bueno, pero quiero decir que Glenn Tipton está para un par de canciones en esto y tienen ahí a Andy Sneap.
Sí.
Entonces, pues bueno. Oye, si tienen que ser tres
o cuatro. unos tocando y otros haciendo air guitar.
Eso es, ¿no? Bueno, y precisamente, mira, ahora que he sacado el tema de Iron Maiden, voy a hablar de British Lion, el proyecto paralelo de Steve Harris, que ha confirmado una gira de 6 fechas por el Reino Unido para el próximo mes de diciembre. Va a ser entre el 15 y el 20 de diciembre, primera fecha en Norwich y la última en Londres. Y todo esto también viene a colación del nuevo disco de British Lion, que está ya por salir. Ha sufrido varios retrasos, pero en un comunicado que ha hecho el propio Steve Harris, dice que saldrá finalmente a principios de 2020. Estaba previsto para finales de este año. Finalmente para principios de 2020, ese nuevo álbum de British Lion. Y quien también nuevo, va a sacar nuevo disco, vamos a tener que hacer otra sección de bandas británicas, de lo que fue la New Wave o British Heavy Metal, o incluidos ahí, que aunque Judas no sea parte de ello, también estuvo en aquella época en lo más alto, ¿no? Pues ahora voy a hablar de Biff Byford, de Saxon, que como sabes está convaleciente de esa operación de corazón, pero que ya ha estrenado el single de su nuevo álbum en solitario. Ese álbum, que es School of Hard Knocks, que se va a publicar el próximo 21 de febrero y ha sido producido por el propio Biff Byford y grabado por Jackie Lehmann en los Brighton Electric Studios de Brighton. También ha sido mezclado en los Queen Street Studios de Estocolmo por Matt Valentin y cuenta con un montón de colaboraciones como las de Alex Holsworth, de Rhapsody of Fire, Nick Barker, de Voices, Phil Campbell de Motorhead, Dave Kemp de Wayward Sons y su compañero de Saxon, el bajista Nibs Carter. Uh-huh. Y bueno, pues ya ha estrenado, como digo, el nuevo single que se titula Welcome to the Show, un lyric video que, bueno, es claro, con la voz tan característica que tiene Biff Byford, es imposible que no te recuerde a Saxon, aunque sí que se puede decir que no es tan metalero, quizás sea un poco más Saxon de los primeros años, de los años 80, pero bueno, es un tema excelente para abrir los conciertos, porque bueno, Welcome to the Show ya lo dice el mismo título y en cuanto escuches el tema, si no lo has escuchado ya, Antonio, uh-huh, y leas en ese lyric video el estribillo, vas a decir, bueno, con este tema tiene que abrir todos los conciertos de Biff Byford y de Saxon.
Ajá. Bueno, pues si ya saca también un disco en solitario de calidad, ya es lo que pueda tener para redondear una gran carrera, porque tengo que decir, o hay que decir, pienso yo que Saxon es de los grupos de la New Wave of British Heavy Metal, o el grupo de la New Wave of British Heavy Metal, que igual por cantidad y calidad tiene mejor trayectoria, ¿eh? Porque uh-huh, siempre se valorarán mucho los clásicos, pero los discazos que ha seguido sacando Saxon a lo largo de toda su carrera, uh-huh, no creo que haya muchos que puedan jactarse, ni Iron Maiden puede jactarse de ese nivel y uh-huh, de esa cantidad, porque es que encima son muchos discos, más que Iron Maiden, uh-huh, no sé cuántos tienen, pero tienen más que Iron Maiden,
sí, sí,
y bajo mi punto de vista siempre dando la talla, ¿eh?
El nuevo no sé si va a ser el número 23, pues, me parece.
Sé que tiene más discos que Iron Maiden y más discos casi que...
Sí, bueno, porque ha tenido más... ¿cómo decir? No me sale la palabra.
Más continuidad.
Bueno, eso es, más continuidad.
Más continuidad y luego el nivel de calidad de los nuevos discos es que es una pena la de canciones de Saxon que van a quedar sepultadas por los clásicos y que, sin embargo, tienen un nivel, bueno, que a día de hoy siguen siendo auténticos temazos, ¿eh?
Es que fíjate, si son 23 discos, a nada que cojas una canción solo de sí, cada disco, sí, ya tienes un concierto de 2 horas.
Pues podían hacerlo perfectamente y es verdad que tú...
Y te dejarías...
Claro, te dejarías fuera muchos clásicos, pero podrían hacerlo para defender todo un legado, porque el de Saxon... para mí es de los más grandes. Igual, no, no quiero decir con esto que sea la mejor banda, que, oye, quién sabe, ¿y por qué no? Igual también. Igual, aunque sean siempre como los terceros en Discordia, que siempre es siempre como uno que queda un poco por debajo, ¿no? De, de otros que les ensombrecen, pero sin embargo, podrían estar perfectamente a esa altura de, o superior a los Iron Maiden, a los Judas Priest, que nos gustan mucho también, ¿eh? Ojo, que nos gustan mucho, pero es que la cantidad y la calidad de trabajos de Saxon es tremenda, y si ahora Vic Byford ya lo redondea con un disco en solitario, que por lo que me dices ya me pone los dientes largos, ¿no? Pues ya es lo que le faltaba para toda esa trayectoria.
Claro, como ha estado 40 años con Saxon, no ha tenido tiempo para, para sacar disco en solitario, y dice, venga, ahora... Ahora que estoy un poco jodido del corazón, voy a ver si saco.
Saco un disco en solitario que al final, por lo que me, lo que, eso sí, lo que me comentas es que podría ser un disco de Saxon, perfectamente.
Yo creo que sí.
Bueno, eso es igual.
Bueno, eso lo hemos escuchado un single.
Sí.
Habrá que ver por dónde tira el resto de los temas, ¿no? Uh-huh. Sí, parece que en cuanto a letras y todo va a ser más personal, ya lo ha dicho él, pero musicalmente, pues a ver. Yo sí me parece un poco más rockero, no tan metalero, sobre todo como los últimos discos de Saxon, sí, ¿no?
Igual que, es eso, volver un poco a la raíz.
Que Saxon, desde bueno, los últimos 20 años, es que ha endurecido su sonido.
Eso es. Encima ha sido un grupo que ha sabido adaptarse muy bien a los tiempos sin perder la base. Yo es que todo lo que diga de Saxon es bueno, o sea, de verdad. No sé si alguien tendrá alguna mala palabra para ellos. Igual que nos engañaron cuando en el 2001 dijeron que, porque yo tengo una entrevista por ahí, es que la podría buscar, donde Vic Byford comentaba que como mucho le daba 5 años de vida a Saxon, y han pasado ya unos cuantos más. Y yo encantado, ¿eh? Yo encantado.
Pues nada, pues de momento para el año que viene ya tenemos nuevo disco, o sea que nuevo disco de Saxon y nuevo disco de Vic Byford. Partida doble. Bueno, continuamos con Iced Earth, la banda estadounidense, que va a lanzar el próximo 6 de diciembre una reedición de su triple álbum en directo, Alive in Athens, originalmente publicado hace 20 años, en 1999. Fue grabado durante 2 noches, en enero de aquel año, en el Rodon Club de Atenas, durante la gira de presentación del Something Wicked, This Way Comes. El Alive in Athens fue el primer disco en directo de Iced Earth, y... Su versión original no contenía el tema Colors, además de tener varios saltos entre pistas en su versión de 5 vinilos. Así que con la nueva edición se van a resolver estas cuestiones en una edición remasterizada por Patrick W. Engel de Temple of Disharmony. Esta se va a poner a la venta como una caja de 5 vinilos de 180 gramos con un póster y un libreto de 12 páginas con anotaciones de John Schaffer y del vocalista Matt Barlow, además de comentarios de Jacos Perbanidis de la edición griega de la revista Metal Hammer, que además ha aportado fotos extra. Así que, bueno, una buena reedición con mucho material extra de ese excelente disco, y sobre todo aquella excelente gira, aquellos tiempos de Iced Earth, que bueno, hace 20 años también estaba en un momento espectacular. Y ahora vamos a hablar de Running Wild. Hace un par de semanas hablaba de que también el 6 de diciembre va a publicar o va a editar la banda alemana un nuevo EP, Crossing the Blades, a través de SPV Stinghammer. Pues bueno, ayer anunciaban en su Facebook, en sus redes sociales, bueno, Rock and Roll, que es el que lo maneja todo ahí en la banda alemana, que bueno, que va a contar, bueno, lo que hicieron fue estrenar el nuevo single, Crossing the Blades, a través de un lyric video. Dice que lo que hace especial, lo decía Rock and Roll, lo que hace especial esta canción es que es indicadora de lo que va a ser el próximo nuevo disco de estudio previsto para el verano de 2020, pero que se va a mantener como única porque solo va a estar disponible en el EP Crossing the Blades. Y es que el álbum va a contener una versión diferente, completamente regrabada y con varios cambios. Así que, por un lado, me deja un poco confuso esto, porque dice que este tema... pues es indicadora de lo que va a ser el nuevo disco, pero por otro lado dice que va a tener varios cambios esta versión, así que bueno, ahí queda la cosa. Pero bueno, ya tenemos un nuevo tema de Running Wild también para escuchar. Uh-huh. Que lo he escuchado y es Running Wild.
Y se parece a Running Wild, ¿no?
se parece a Running Wild, al Running Wild de los últimos 30-40 años también.
Una banda que se caracteriza por su evolución de disco a disco.
Bueno, oye, pero si es
pero
verdad,
mola y
pero si es verdad que se puede diferenciar claramente entre, yo creo, de los discos más los mejores discos de Running Wild y otros que quizás no han estado tan, no los han hecho tan bien, y se diferencia claramente. O sea, quiero decir, puede que no haya una evolución en el sonido, pero sí entre disco y disco.
Sí, nosotros vamos a defender a Running Wild también. Sí.
Vamos.
Yo les defiendo.
Por encima de todo.
Es uno de esos grupos que a mí me han gustado de toda la puñetera vida. O sea, y así de claro. Y es uno de esos grupos, además, a los que no les pido tampoco que evolucionen. Es lo que tú dices. Les pido que estén acertados con lo que hacen. Sé lo que van a hacer. Hacedlo lo mejor posible.
Y que de vez en cuando que se vengan por aquí. Eso también les pedimos.
Solo les he visto en el Metal Wave, fíjate.
Sí, pues yo también.
Y encima no fueron los mejores del festival, la verdad. No me gustó mucho el sonido, de forma general.
Pues no fue culpa de ellos.
No sé quién sería la culpa, pero creo que sí que tuvo algo de culpa su equipo. Fíjate, el equipo que traían, sí, porque algo hubo ahí, algún tema, no me recuerdo ahora muy bien, con su propio equipo, que se obcecaron con que tenían que utilizarlo, y resulta que eso debió ser, o por lo menos es lo que entendí, que fue lo que propició que no sonara también como el resto de los grupos. Así bueno. Igual un poquito de culpa sí tuvieron. Bueno, nadie es perfecto.
Bueno, a ver si se vienen no solo a hacer festivales y hacen por fin una gira en condiciones por aquí. Continuamos ahora con John Lande, el vocalista noruego, que como creo que ya anunció también va a realizar 3 conciertos en España dentro de su próxima gira. Las fechas son en Barcelona, Madrid y a Tarrabía, en Villava, y han confirmado ya las bandas invitadas para cada fecha. Adamantia estará el 22 de noviembre en Madrid, en la sala Soco, con John Lande. Un día antes, el 21 de noviembre, estará en Barcelona, en la sala Polo 2, con Kilmara. Y en Atarrabía, en la sala Totem, va a estar el día 23 de noviembre con 2 bandas, Teufeltal y Óxido. Las entradas ya están a la venta en Eventbrite y Mutic, y pronto también se pondrán a la venta entradas físicas para Madrid y Barcelona. Y otra banda que también ha confirmado los grupos que le van a telonear es Tarja Turunen, que bueno, pues su gira va a tener lugar en marzo. También va a ser en esta ocasión 4 fechas, Murcia, Madrid, Bilbao y Barcelona. Y ha anunciado que los ingleses Serpentine y los italianos Temperance serán las bandas que les acompañen en dicha gira. Que va a tener lugar, recuerdo las fechas, 8 de marzo en Murcia, en la Sala Gamma, 9 de marzo en la Sala Bud de Madrid, 11 de marzo en la Sala Santana 27 de Bilbao y 12 de marzo Sala Apolo de Barcelona. Ahora hablamos de Ratzinger, ya lo has comentado tú al principio del programa. No habrá piedad para nadie, volumen 2, es el proyecto a largo plazo compuesto por... Bueno, por lo que tiene previsto la banda bilbaína, ¿no? Tiene previsto 4 volúmenes y para celebrar su 10º aniversario, de momento, publican el 2º. Este no habrá piedad para nadie, volumen 2. Recopilación de material más habitual de los directos, recogido en las distintas etapas de la banda. En el primero hacían un repaso a la etapa 2009-2015 y en este segundo lo hacen de 2015 a 2019, que es este año el que marca la fecha del 10º aniversario. En cada entrega también hay 4 temas nuevos, como tú también has indicado, bueno, has pinchado uno de ellos, y bueno, pues hay que decir que este disco ya está a la venta por 5 euros. Uh-huh. Y vienen, creo que son 16 temas, o
16,
bueno,
sí.
16 temas por 5 euros, pues nada. Yo ahí lo dejo.
Relación calidad-precio, ¿no? Yo creo que...
Sí, bueno, además eso, calidad. Uh-huh. Porque Ratzinger también es una banda que hay que defender también siempre. Uh-huh. Bueno, a la mayoría, ¿eh? Defendemos a casi todas.
Uh-huh. No, pero es que es un grupo además de pura actitud en directo. Y bueno, ¿qué decir de ellos? Pura actitud en directo y esa dinamita se plasma también en el estudio.
Uh-huh. Y además, bueno, pues esta semana han estrenado el single de... de, no me acuerdo ahora el tema, cómo es el título del tema. Bueno, han estrenado un video, un lyric video, uh-huh, de uno de los temas de que está incluido en ese disco. Y también han anunciado, como tú has dicho, el concierto décimo aniversario con grabación en, del disco en directo en el Café Anchoquia de Bilbo el próximo 16 de noviembre junto a Shock. Uh-huh. También la semana pasada hablaba del Web Festival, que bueno, ya estaba anunciado para el 23 de noviembre, pues ya se han anunciado las 12 bandas que van a tener, que van a participar este año en el Welcome Project Festival, WOF Festival 2019, que va a tener lugar, como digo, el 23 de noviembre, desde las 12 del mediodía a las 11 de la noche, de manera ininterrumpida en el Urban Hall del Euskalduna de Bilbao, el Palacio Euskalduna. Habrá zona infantil, con talleres hinchables y actividades para los peques. Habrá gastronomía, barra, zona de descanso. Se podrá entrar y salir cuantas veces se quiera con la entrada. Y las 12 bandas que van a participar en la edición de este año, la novena ya del Web Festival, son los del Tonos, The Fake Band, El Inquilino Comunista, El Deseo del Doctor, Gary y Maldambera, Sea Mais, The Clillos Band, Moonshakers, Basurita, Santiago Delgado y los Runaway Lovers, William Gutiérrez de Los Brazos y Taberna y Viltaria Música Taldea. Esas son las 12 bandas del WOP Festival 2019 para el próximo 23 de noviembre. Hablamos ahora también de una banda aquí de Baracaldo, de Valdemar, que acaban de lanzar nuevo lyric video del tema River of Blood, perteneciente a su tercer disco Metal of the World, que está a punto de ser reeditado a través de Fighter Records. Será reeditado el próximo 19 de noviembre. Y también hablamos de Revuelta Permanent, que publica un nuevo álbum el próximo 5 de noviembre, titulado Lobotomiac. Y terminamos con Marilyn Manson, que ha estrenado un nuevo tema, God's Gonna Cut You Down. Es una canción tradicional del folk norteamericano, estadounidense, también conocida como Run On For A Long Time o simplemente Run On. Es un tema, como digo, muy clásico, que ha sido versionado por muchos artistas de la escena internacional, sobre todo estadounidense. Entre otros podríamos recordar a Johnny Cash. Y bueno, pues el último que se incorpora a esta lista de versionantes, valga la expresión,
si existe la palabra, ¿no?
Sí, de este tema, pues es Marilyn Manson, que ha estrenado el tema además en un videoclip en blanco y negro dirigido por Tim Matia. No se conoce todavía la fecha del nuevo disco ni de los próximos adelantos, pero sí que tenemos esta versión con cierto toque country del tema God's Gonna Cut You Down de Marilyn Manson.
Venga, pues vamos a escuchar ese tema de Marilyn Manson que nos has traído para cerrar la primera parte de esta doble sección, en concreto la parte de noticias. Enseguida vamos con las efemérides.
Gotta cut you down sooner or later. Gotta darker, get your fellow man. Sure as God made black and white. What's done in the dark will be brought to the light. What's done in the dark will be brought to the light. Round for a long time.
Hemos escuchado ese tema de Marilyn Manson, con el cual hemos cerrado las noticias, y cuando nos quedan 12 minutitos para llegar al final del programa, vamos con las efemérides de esta semana, probablemente con lo que vayamos a cerrar ya el programa. Uh-huh. Así que cuando quiera, Sergio, pues adelante con ello.
Pues vamos allá, porque hay un montón, ya te digo, como cada año voy metiendo más, claro. Y me cuesta quitar. Bueno, la semana del 21 al 27 de octubre, el pasado lunes, fue el cumpleaños de Steve Lukather, de Toto. Guitarrista, 62 años. Nick Oliveri, bajista de bandas como Caius o Queens of the Stone Age, entre otras, cumplió 48 años. Sandy West, de Runaways, fue miembro fundadora y batería del grupo femenino, pues falleció un 21 de octubre del año 2006 a los 47 años por un cáncer pulmonar. Discos que se publicaron un 21 de octubre, pues en 1977 se publicó el Power of Hell de Meat Loaf. En 1987, 10 años después, se publicó el Abigail de King Diamond. Ahí te lo dejo.
Sí, uno que no me gusta.
Eso, pues ahí tienes, 32 años ha cumplido esta semana ese disco. En 1992... volvemos a mencionar a Running Wild, porque el 21 de octubre de aquel año se publicó Pile of Skulls, quizás uno de sus discos no tan brillantes.
Uh-huh. Y ahí... también podemos decir algo malo de Running Wild.
También se puede. Pero no, malo no.
No tan brillante. Pero brillante sí.
En 1997, el 21 de octubre, Deicide puso a la venta Serpents of the Light. En el año 2002... Napalm Death publicaba Order of the Lich, y en 2005 Tarja Turunen, a quien mencionábamos antes también, el 21 de octubre de 2005 fue expulsada de Nightwish. Pasamos al día 22 de octubre, en 1976, aquel día, The Damned publicaba su primer single, New Rose Help, uno de los primeros lanzamientos, de hecho se considera el primer lanzamiento del punk en Reino Unido. Y un 22 de octubre de 1974, Kiss publicaba el álbum Hotter Than Hell. Y en el año 2001, Gravedigger publicaba el álbum homónimo Gravedigger. Pasamos al miércoles 23 de octubre. Burchell, guitarrista de Motorhead entre 1984 y 1995, que nació un 23 de octubre de 1949, falleció en 2011 a consecuencia de una dolencia cardíaca. Charly García, una de las figuras más importantes del rock argentino, cumplió el pasado miércoles 68 años. Y Robert Trujillo, imponente bajista de Metallica, y que también ha participado en bandas como Black Label Society, Ozzy Osbourne o Suicidal Tendencies, cumplía también 55 años. Y bueno, pues Def Leppard entró en el libro Guinness de los Récords el 23 de octubre de 1995, ya lo hemos contado alguna vez, porque tocó 3 conciertos en 3 continentes en tan solo 24 horas. Lo hizo aquel día, 23 de octubre de 1995, y tocó en Tánger, en Londres y en Vancouver. El 24 de octubre, el pasado jueves, fue el cumpleaños de Bill Wyman, bajista de los Rolling Stones desde 1962 hasta 1993. 83 años para él. Y Keith Richards, seguimos con los Rolling Stones, fue condenado por posesión de heroína en Canadá el 24 de octubre de 1978. Durante el año previo a la sentencia, no pudo pisar suelo canadiense y finalmente fue condenado a ofrecer servicios comunitarios. ¿Y en qué consistieron? Pues en dos conciertos benéficos para los invidentes. Y cuatro discos que se publicaron un 24 de octubre. Tenemos, por un lado, en 1986 se publicó To Hell with the Devil, de Stryper. Un disquillo de nada. Uh-huh. En 1989 se han cumplido este jueves 30 años de la publicación del Follow the Blind, The Blind Guardian. Y en 1995 se publicaron el Osmosis, de Ozzy Osbourne, y el Death Winter Death, de Sabotage. Todo eso un 24 de octubre. Ayer, 25 de octubre, fue el cumpleaños de John Anderson, fundador de Yes y colaborador de Evangelis, 75 años para él. 72 cumplió ayer Glenn Tipton, volvemos a mencionar a Judas Priest, pues bueno, cumple Glenn Tipton cumplió ayer 72 años y 64 cumplió Matías Japs, guitarrista de Scorpions. Chad Smith, batería de Red Hot Chili Peppers, cumplió 58 años, batería hasta 1988. Y también hay que felicitar un cumpleaños a un amigo también de La Mirada Negra. Hablamos de David Calderón, trovador urbano de Radio Utopía, 45 años para él.
Madre mía, pues felicidades, no lo sabía, ¿eh? Me lo has dicho tú, felicidades. Y
felicidades para David Calderón, bueno, amigo de La Mirada Negra y a Rupira también.
Pues es 45 años él y su programa unos pocos menos, pero no tantos, ¿eh? Porque el tiempo que lleva con ese trovador urbano. Uh-huh.
Y luego tenemos dos discos para recordar un 25 de octubre. En 1985, Corrosion of Conformity publicaba Animosity y en 1994, Merciful Fate publicaba Time. Hoy, 26 de octubre, recordamos pues bueno, que Obús, que precisamente hoy toca en el Metal Norte, pues Obús, un día como hoy de 1981, debutaba con su disco Prepárate. No sé si se acordarán ellos y lo comentarán en el Metal Norte, pero pues bueno, son 38 años ya desde que publicaron su primer disco a través del sello Chapadiscos.
Si no se acuerdan, igual están escuchando La Mirada Negra y
bueno, y deberían estar haciéndolo.
Bueno, pues curioso, y tocan hoy en el Metal Norte, pues sería bonito que lo recordaran.
38 años ya de ese disco y unos cuantos menos, 20... hace que se publicó el disco Metropolis Part 2 Essence from a Memory de Dream Theater. Hoy 20 años de ese disco. Y para mañana tenemos varios cumpleaños. Por un lado tenemos el de Adrian Erlandson, batería de At the Gates, 49 años. ¿Quién cumple años también? Pues bueno, no cumple años, pero nació un 27 de octubre de 1967, Scott Weiland, falleció el 3 de diciembre de 2015 por sobredosis, el músico de Velvet Revolver o Stone Temple Pilots. Quien sí cumplirá mañana 68 años es otro del que hemos hablado hoy bastante, Kenneth Downing, guitarrista de Judas Priest desde su comienzo hasta el año 2011. Pues mira, es que lo de las guitarras gemelas que inventaron Tipton y Downing, o sea, era guitarras gemelas también porque es que hacen los años la misma semana. Uh-huh. Bueno, dependiendo del año.
Bueno, pues quién sabe. Igual está todo pensado. De hecho, hay grupos además que son muy recurrentes, ¿no? Para aparecer su nombre varias veces. Como decimos, a veces todo es estrategia de marketing también.
Bueno, pues igual. Quién sabe. Bueno, pues eso, 68 años para KK Downing. Steve Peregrine, batería británico que cofundó T-Rex. Mira, T-Rex, otra banda que está nominada para eso, esa inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame. Falleció Steve Peregrine el 27 de octubre de 1980. Lou Reed falleció el 27 de octubre de 2013 a los 71 años por problemas con su hígado. Ten Years After publicó Ten Years After en 1967. Rhapsody publicó Legendary Tales en 1997, un 27 de octubre. Y Avantasia lanzó The Metal Opera Part 2 el 27 de octubre de 2002. y me estoy dando cuenta que no lo tengo aquí apuntado, pero voy a decir una última efemérides antes de la que destacamos, que es el fallecimiento de Jack Bruce, quien fuera bajista de Cream, de la banda Cream, y que falleció el 25 de octubre de 2014. Uh-huh. Y que no lo tenía aquí apuntado y me acabo de acordar, así que lo metemos.
Pero como tienes una gran memoria, te lo sabes hasta sin chuleta ya.
Bueno, es porque lo he destacado en Rockvidia esta semana. Y bueno, la efeméride que vamos a destacar esta semana en La Mirada Negra es el 50 aniversario de uno de los discos más, bueno, que yo creo que han influido, más influyentes en la historia del heavy metal, que es el segundo disco de estudio de Led Zeppelin, Led Zeppelin II, que se publicó el 22 de octubre de 1969 vía Atlantic Records. O sea que cumplió el pasado martes 50 años y como digo, uno de los más influyentes en todas las bandas de lo que posteriormente fue heavy metal en los años 70. Hay gente que incluye a Led Zeppelin dentro del heavy metal. Se podría decir que, bueno, proto-heavy, podríamos hablar.
Es la base, ¿no?
La base, sí. Una de las bandas que forman esa amplísima base de lo que luego fue el heavy metal. Y bueno, con este segundo disco, que bueno, fue más... fue mejorado. En este disco creo que mejoraron y perfeccionaron los temas de su primer álbum. Y bueno, desde luego fue más influyente que el anterior. Utilizaron un sonido más grave en la guitarra también, uno de los álbumes más pesados del grupo y bueno, uno de los que más ventas tuvo de Led Zeppelin. De hecho, hay que decir que el 15 de noviembre de 1999 la banda recibió el disco de diamante de la RIA, que es la Recording Industry Association of America, por haber vendido 12 millones de copias de ese álbum. Además fue reconocido por escritores y críticos musicales como uno de los mejores y más influyentes álbumes de rock jamás grabados y pues bueno, como digo, ha sido citado por muchos escritores de música como un mapa para las bandas de heavy metal que se vieron influidas por él. Un montón de grandes clásicos de Lemon Song, Hold Your Love, Heartbreaker, Bring It Home, y podríamos estar hablando de este disco pues desde aquí hasta el próximo programa de La Mirada Negra, pero como es ya la hora, ¿no?
Sí.
Pues
pero,
vamos a...
Pero tranquilo, ¿eh?
Voy a destacar un tema quizás que bueno, que sí que tocaban mucho en directo, pero quizás no sea de los que más se pinchen en los bares, porque es un tema más tranquilo, que se titula Thank You, y creo que viene además estupendamente para dar las gracias a Led Zeppelin por haber existido, por habernos dado todos estos discos, sobre todo el Led Zeppelin 2, y bueno, para darles las gracias por todo lo que vino después, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos decían Thank You en este disco, pero esas gracias se las damos nosotros ahora, 50 años después.
Pues es de bien nacido ser agradecidos, y eso que comenzábamos con voy a ser un mal nacido, no recuerdo el título exacto de la canción de Ratzinger, ¿no? Pero en este caso vamos a despedir dando las gracias, pues eso, como bien nacidos, dando las gracias a Led Zeppelin, yo dándote las gracias a ti por la sección y dando las gracias a nuestra audiencia por haber prestado atención a un nuevo programa de La Mirada Negra, que al fin y al cabo pues es lo que da sentido a que estemos aquí en cada una de las ediciones del programa. Así que nos despedimos, Sergio. A ti te despedimos hasta la semana que viene.
O hasta luego, ¿no?
A ti te veremos luego, pero vamos, de cara al público, vamos a decir a nuestra audiencia, el sábado que viene volverás a estar aquí con nosotros, a ver si estamos en directo o no. Yo en principio creo que estaremos en directo, pero bueno, ya te lo comentaré de todas formas.
Sí, sí.
Pero contamos contigo, eso sí, para la próxima edición de La Mirada Negra. En una semana que hay puente, por cierto, pero nosotros no tenemos intención de parar. Y directamente pues nos despedimos con Led Zeppelin, con este Thank You. Gracias a todos.
Eso es, gracias a todos y también a ti, Antonio, por invitarme. A ti, a María José.
Hueco reservado. La otra. If the sun refused to shine, I would still be loving you.
when mountains crumble to the sea, there will still be you and me. Kind of woman, I give you my all. Kind of woman, nothing more. Little drops of rain, whisper of the pain, tears of love lost in the days gone by. My love is strong. Today my world, it smiles. Your hand in mine, we walk the miles. Thanks to you, it will be dark. For you to me are the only one. All I say, happiness, no more to say. If the sun refused to shine, I would still be loving you. Mountains crumble to the sea.